3. Ante el tribunal de los sanedritas. Eran sobre las 3:30 de la mañana de ese viernes, cuando Caifás convocó al tribunal de investigación de los sanedritas y pidió que trajeran a Jesús ante ellos para juzgarlo oficialmente. En 3 ocasiones anteriores, el Sanedrín, con el voto de una gran mayoría, había decretado la muerte de Jesús, había decidido que merecía morir basado en acusaciones oficiosas de quebrantamiento de la ley, blasfemia y menosprecio de las tradiciones de los padres de Israel. No se trataba de ninguna convocatoria con carácter regular del Sanedrín y tuvo lugar en el sitio acostumbrado, la cámara de piedras talladas del templo, sino que consistía en un tribunal especial integrado por unos 30 sanedritas, convocado en el palacio del sumo sacerdote. Juan Zebedeo estuvo presente con Jesús durante todo este pretendido juicio. Cuánto alardeaban estos sumos sacerdotes, escribas, saduceos y algunos de los fariseos de que el Jesús, que había perturbado su estatus religioso y retado su autoridad, ya estaba firmemente en sus manos. Y estaban resueltos a no dejarlo que se escapara con vida de sus vengativas garras. Generalmente, cuando juzgaban un caso de pena capital, actuaban con gran precaución y facilitaban todas las garantías de equidad en la elección de los testigos y en todo el procedimiento judicial. Pero en esta ocasión, Caifás fue más un fiscal que un juez imparcial. Jesús apareció ante este tribunal ataviado con su vestimenta habitual y con las manos atadas detrás de la espalda. Todo el tribunal se sobresaltó y quedó algo confuso al contemplar su majestuosidad. Jamás antes habían visto a un preso semejante ni presenciado tanta serenidad en un hombre que iba a ser juzgado a muerte. La ley judía exigía que al menos 2 testigos estuvieran de acuerdo en alguna cuestión antes de poder presentar cargos contra un preso. No se podía recurrir a Judas como testigo contra Jesús, porque esta ley prohibía explícitamente el testimonio de un traidor. Había preparados más de una veintena de testigos falsos para declarar en su contra. Pero su declaración resultaba tan contradictoria y tan evidentemente inventada que los mismos sanedritas se sintieron bastante avergonzados de su actuación ante el tribunal. Jesús estaba allí, de pie, mirando con benevolencia a estos perjuros, y su misma quietud desconcertó a aquellos espurios testigos. En la presentación de todos estos falaces testimonios, el maestro no dijo ni una sola palabra, no respondió a ninguna de sus muchas falsas acusaciones. La primera vez que pareció haber una cierta concordancia entre 2 de los testigos fue cuando 2 hombres declararon que habían oído decir a Jesús, en uno de sus sermones en el templo, que él derribaría este templo hecho a mano, y que en 3 días edificaría otro no hecho a mano. Aquello no era exactamente lo que Jesús dijo, al margen del hecho de que él señaló hacia su propio cuerpo al hacer el comentario al que se referían. Aunque el sumo sacerdote le gritó a Jesús, comillas, no respondes a ninguno de estos cargos, Jesús no abrió la boca. Permaneció allí callado mientras todos estos testigos testificaban contra él. Las palabras de estos perjuros estaban tan instigadas por el odio, el fanatismo y la exageración sin escrúpulo de los hechos que su declaración cayó en sus propios enredos. La mayor y mejor refutación de aquellas falsas acusaciones fue el silencio tranquilo y majestuoso del maestro. Poco después de que comenzara la comparecencia de los falsos testigos, llegó Anás y tomó su asiento al lado de Caifás. Entonces, Anás se levantó y alegó que la amenaza de Jesús de derribar el templo era suficiente prueba para justificar la adopción de 3 cargos contra él. 1. que era un peligroso estafador del pueblo, que les enseñaba cosas imposibles y los sometía a muchos otros engaños. 2. Que era un revolucionario fanático porque propugnaba usar la violencia contra el templo sagrado. ¿De qué otra manera podría derribarlo? 3. Que enseñaba magia, por cuanto prometía edificar un templo nuevo no hecho a mano. El Sanedrín en pleno ya había acordado que Jesús era culpable de transgredir las leyes judías, por lo que merecía ser condenado a muerte, si bien lo que más les preocupaba en aquel momento era redactar unos cargos en cuanto a su comportamiento y enseñanzas que justificaran a Pilato dictar la pena de muerte contra su preso. Sabían que debían asegurarse el consentimiento del gobernador romano antes de poder llevar legalmente a Jesús a la muerte. Anás se proponía hacer aparecer a Jesús como un maestro peligroso que no podía estar suelto entre la gente. Pero Caifás no pudo soportar por más tiempo ver al maestro allí, de pie, con absoluta calma e inquebrantable silencio. Y pensó que conocía al menos un modo de instar al preso a hablar. Por consiguiente, se apresuró al lado de Jesús y, agitando su dedo acusador en el rostro del maestro, dijo: «Te conjuro en nombre del Dios vivo que nos digas si eres tú el libertador, el Hijo de Dios». Jesús contestó a Caifás: «Yo soy. Pronto iré al Padre y, en breve, el Hijo del Hombre se revestirá de poder y reinará una vez más sobre las multitudes del cielo». Cuando el sumo sacerdote oyó a Jesús pronunciar estas palabras, se enfureció y, rasgando sus vestiduras, exclamó: comillas, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Todos habéis oído en este momento su blasfemia. ¿Qué os parece ahora que debamos hacer con este quebrantador de la ley blasfemo? Y respondieron todos a una: es digno de muerte, que sea crucificado. Jesús no mostró interés alguno por ninguna de las preguntas que le hicieron estando en presencia de Anás y los sanedritas, salvo por aquella relativa a su misión de gracia. Cuando se le preguntó si era el Hijo de Dios, él, de forma instantánea e inequívoca, contestó afirmativamente. Anás deseaba que el juicio prosiguiera, y que se formularan cargos de carácter definitivo en cuanto a la relación de Jesús con la ley y las instituciones romanas para su posterior presentación a Pilato. Los miembros del consejo estaban impacientes por llevar estos asuntos a su rápida conclusión, no solo porque era el día de la preparación para la Pascua y, pasado el mediodía, no se podía realizar ningún trabajo de orden secular, sino también porque temían que Pilato regresara en cualquier momento a Cesarea, la capital romana de Judea, ya que estaba en Jerusalén únicamente para la celebración de esta festividad. Pero Anás no pudo mantener el tribunal bajo su control. Después de que Jesús contestara a Caifás de forma tan inesperada, el sumo sacerdote avanzó hacia él y le golpeó el rostro. Anás se sintió realmente conmocionado cuando los otros miembros del tribunal, al salir de la sala, escupieron a Jesús en la cara y muchos de ellos, en tono de burla, lo abofetearon. Y, de esa manera, en medio del desorden y de tal inaudita confusión, acabó, a las 4:30 de la mañana, aquella primera sesión del juicio del Sanedrín a Jesús. 30 jueces falaces, cargados de prejuicios y cegados por la tradición, con sus falsos testigos, invocan un supuesto derecho a someter a juicio al honorable creador de todo un universo. Y estos enardecidos acusadores se exasperan por el majestuoso silencio y el formidable porte de este Dios hombre. Su silencio resulta terrible de tolerar, sus palabras son valerosamente desafiantes. Es inconmovible a sus amenazas. Se mantiene impávido ante sus agresiones. El hombre somete a Dios a juicio, pero incluso en ese momento, Él los ama y, si pudiera, los salvaría.